Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a nuestra primera edición del podcast Onda Africana en el ámbito académico del curso de Comunicación Técnica en la Universidad de Mannheim. Me llamo Clara Viver y estoy aquí con mi compañera Yanina Mesa. Buenas tardes, Yanina. ¿Qué tal estás?
Hola, Clara. Muy bien, gracias. Hoy nos dedicamos al español de Guinea Ecuatorial, que es un tema muy interesante, pero aún un poco investigado.
Sí, exacto. De hecho, hemos escuchado un podcast en el cual la doctoranda Andrea Chacas López ha sido invitada. Este podcast nos ha impresionado muchísimo. Para ser sincera, yo no había sabido nada sobre la situación lingüística en Guinea Ecuatorial hasta que escuché este podcast. Creo que las dos hemos aprendido muchísimo, ¿no? Por eso decidimos invitar a Andrea. Y hoy tenemos finalmente la suerte de poder hablar con ella. Pero antes de empezar con la entrevista, nos gustaría contarles un poco lo que dice en su podcast, por si no lo han escuchado.
Sí, tienes razón, hemos aprendido bastante. Si todavía no lo han escuchado, les invitamos a hacerlo ahora, de escuchar el podcast de Andrea. Y vale bastante la pena. Para empezar, me gustaría resumir las dos cuestiones generales en las cuales el podcast está centrado. Por un lado, habla sobre la razón por la cual la variedad del español guineano-ecuatoriano no recibe el reconocimiento internacional que debería, a pesar de la importancia y sobre todo la extensión del español en ese territorio. Y por otro lado, explica los argumentos que demuestran por qué esta variedad debería ser reconocida dentro del discurso de la hispanidad.
Sí, pues de hecho explica que el español Guinea Ecuatorial ha sido olvidado o incluso ha sido borrado del mapa hispanohablante, aunque el español es la lengua oficial. Además, Andrea menciona su estancia en la capital Malabo, donde se dio cuenta de que el español es considerado como una de las lenguas de identidad. El motivo de Andrea Chagas es demostrar que la variedad guinea ecuatoriana muestra rasgos propios y que es tan importante como en cualquier otro país latinoamericano. Además, destaca que igual como en Guinea Ecuatorial, en los países latinoamericanos, también encontramos mucha diversidad lingüística y también encontramos diferentes niveles de aprendizaje, tanto del español como de las lenguas autóctonas.
Sí, exacto, es cierto. La única diferencia fundamental es la ubicación geográfica, pero no puede ser que se deje de un lado la comunidad hispanohablante solo porque no vive en América Latina. Pero bueno, creo que ya hemos dicho bastante. Ahora vamos a pasar la palabra a la experta. Muy bienvenida, señora Chagas, y muchas gracias por formar parte de nuestro trabajo académico.
Bueno, muchas gracias también por la invitación y empiezo directamente. Bueno, mi nombre es Andrea Chagas, como ya lo acabas de decir tú, y soy sudamericana, es decir, que nací en Paraguay y después me mudé con mi familia a Uruguay, pero ya hace 10 años que vivo acá en Alemania y ahora estoy escribiendo mi trabajo doctoral, el cual no se trata completamente sobre Guinea Ecuatorial porque tuve que cambiar un poco el tema, pero de todas maneras sigo teniendo bastante interés en el ámbito del español en África.
Listo, pues muchas gracias. Pues nos preguntamos, ¿desde cuándo ha estado investigando en el campo de la lingüística en Guinea Ecuatorial? ¿Y qué es lo que le llamó la atención para abordar ese tema?
Bueno, hace 2 años y medio que estoy trabajando en mi trabajo doctoral. Empecé también a investigar sobre el español en Guinea Ecuatorial y también las políticas lingüísticas, no solo, más que nada a nivel sociolingüístico y también lo que tiene que ver con la lingüística variacional. Y a mí me interesó este país más que nada porque durante también mis estudios no tuve tanto contacto con la variedad hablada en ese país. Y tampoco no tenía mucha idea de que también en África hubiesen excolonias españolas.
¿Y por qué ha cambiado el tema entonces?
O sea, mi tesis se trataba sobre la lingüística variacional, es decir, en los diferentes niveles estructurales de la lengua. Y lastimosamente para mí, pero algo bueno para el país, es que la investigación fue bastante extensa. La variedad las variedades habladas en Guinea Ecuatorial depende mucho todo de la socialización y depende también de cuánta exposición al español hayan tenido las personas. Esa fue la razón por la cual yo al final no pude escribir la tesis, pero de todas maneras estoy Estoy integrando a Guinea Ecuatorial, o sea, Malabo, en realidad solamente una ciudad, que es la capital actual del país, dentro de lo que es mi investigación actual.
Muy interesante, sobre todo como ya dicen que tenían que cambiar porque el tema es muy extenso. Por ejemplo, o lo que también dijeron de que no sabían que España tenía colonias en África, por ejemplo. Escuchando su podcast, yo también me pregunté que como hablan de la importancia del reconocimiento del español Guinea Ecuatorial dentro del discurso de la hispanidad, ¿qué significa esto en un contexto más postcolonial, como ya dijeron?
Bueno, creo que el reconocimiento dentro del discurso de hispanidad tiene dos fuentes muy importantes y tiene como dos ramas que deben ser también nombradas. La primera es la económica, la cual uno no debe de olvidarse, que el ser reconocido como un país hispanohablante también incluye a Guinea Ecuatorial y al país en sí a un mercado lingüístico. Es algo que muchas veces dentro de la lingüística nosotros estudiamos obviamente que la estructura de la lengua y también la sociedad, pero no debemos olvidar de que todo lenguaje que hablamos en realidad también es un capital económico que podemos tener, y España quiere tener una afiliación a los países hispanohablantes. Entonces, primero tenemos el lado económico, por el cual es importante que ellos también sean reconocidos y no solamente los vean como hablantes de un español corrupto, por así decirlo. Y segundo, también tiene que ver con una reivindicación de la historia misma. Después de la descolonización, la cual, aparte, que es algo que tampoco se nombra mucho, que es el último país que España descoloniza, que sea igual el país al cual menos se presta atención, es bastante llamativo. Entonces, ahí cabe la importancia también de que este país deje de ser discriminado solamente por estar dentro de un continente que hoy en día sigue sufriendo de una discriminación.
Es realmente muy interesante, pero por ejemplo, pues nos hemos preguntado qué rol tiene el español en el ámbito, pues, en la vida cotidiana también.
El rol del español es bastante distinto de acuerdo a las esferas sociales en las cuales nos movemos, también las ciudades, así como lo había nombrado anteriormente, de que en el continente, por ejemplo, no tiene tanto valor. No, valor no está bien dicho, porque valor tiene. El problema es que no tiene un rol importante porque no hay tanta educación en español. Entonces, personas de bajos niveles, lastimosamente, no tienen acceso al español. No es que no quieran, es que no pueden. Hay que separar mucho lo que es Guinea Ecuatorial entre lo que es la isla, donde está la capital de Malabo, que la isla se llama Bioko, y el continente, o sea, el territorio continental. Para las personas que tienen mayor acceso al español, y más que nada las personas que también quieren llegar a como una esfera un poco más alta y también involucrarse en lo que tiene que ver con la política y la economía, necesitan tener una buena competencia en el español. Y normalmente las personas también que son parte de la élite reciben la educación en español, y no solamente la reciben en español, sino que también pueden después irse a estudiar toda su carrera terciaria en países hispanohablantes, sea España o sea otro país.
Para que uno se lo pueda imaginar, la gente que vive ahí, sobre todo, por ejemplo, en la isla, ahí la gente introduce el español de verdad en su vida cotidiana, es decir, que en su familia, entre sus familiares o en el ámbito de la escuela, ¿se habla español como más o menos como lengua oficial o solo tiene un estatuto un poco cooficial, o cómo es la situación?
La lengua española es lengua oficial, es la primera lengua oficial, después tenemos el francés y la tercera lengua oficial es el portugués. En la educación se utiliza solamente el español, y es uno de los problemas también que existen en la educación. Normalmente lo que pude observar de afuera, pero con personas que no conocía, es que sí hablan en sus idiomas, o sea, hay diversos lenguajes como el fang, bubi, el Dowe, etc. Ellos tienden a hacer code switching, pero cuando hablan español intentan no hacer code switching ni tampoco tener alguna interferencia o transferencia ni tanto ni negativa ni positiva de sus idiomas autóctonos, porque está mal visto. O sea, tiene una connotación negativa.
Pues como el español, sin embargo, está en contacto con las lenguas autóctonas. Y pues me imagino que es muy diferente de, pues el español de allá es muy diferente del español peninsular, por ejemplo. Y no sé, podría dar un ejemplo en cómo, pues un ejemplo lingüístico en cómo se habla allá.
Creo que es simpático que hayas justamente lo hayas comparado con el español peninsular, porque el español que se habla en Guinea Ecuatorial es más parecido al peninsular que el español que se habla en Latinoamérica. Las diferencias que se encuentran o las divergencias que podemos encontrar son más bien a nivel suprasegmental, es decir, en el nivel de la entonación. Que esto viene de influencias de las lenguas bantu, de las cuales es la familia de las lenguas que se hablan ahí, y las cuales son tonales. Eso quiere decir que mucho significado se agrega a través de la entonación. Y es algo que también ellos adhieren a su lenguaje, algo que le da una capa de significancia adherida a lo que es el español en sí, y que hasta hoy en día ha sido valorado como negativo, pero que yo creo que es valorado como algo negativo porque nosotros no comprendemos la significancia que tienen los tonos. A mí me resulta que es un idioma con un cantito muy bonito. En sí, yo no diría de que el español de Guinea Ecuatorial es muy distinto a los españoles que se hablan alrededor del mundo.
Interesante. Lamentablemente ya se está acabando el tiempo, pero muchísimas gracias por haber encontrado tiempo y por formar parte de nuestra pequeña edición de podcast.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y mucha suerte.
Muchas gracias y con mucho placer.